Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora, junto a nuestras emisoras asociadas Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay, vamos a recorrer las noticias internacionales más destacadas de esta semana y te invito a que nos acompañes. En Una Vuelta al Mundo de hoy, Radio Nacional de España te cuenta cómo se perfila el ejecutivo de Iván Duque, que es el nuevo presidente de Colombia. Y faltan 2 meses para las elecciones generales de Brasil y Radio Francia Internacional analiza el peso político que tienen los evangélicos en el país más poblado de América Latina. También vamos a hablar sobre la violencia en México y cómo esta se metió en la cultura y generó un boom literario llamado la narcoliteratura. Para eso vamos a hablar con el gran Elmer Mendoza. Y cada vez más las mujeres estamos levantando la voz en todo el mundo por nuestros derechos. Y por eso Radio Nacional de España te cuenta cómo es ser mujer en el mundo musulmán. Estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera.
El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, inició su mandato de 4 años con la promesa de gobernar con principios inquebrantables, superando las divisiones entre la izquierda y la derecha de ese país. Pero advirtió que promoverá una reforma de los acuerdos de paz firmados por el exmandatario Juan Manuel Santos, quien firmó con la exguerrilla de la FARC un pacto de paz.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
El uribista Iván Duque abriendo una nueva época en el país, cerrando 8 años de Juan Manuel Santos. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Duque tiene el poder para decidir, Santi, si mantiene o no el legado de Santos.
Sí, tiene pinta de que el segundo presidente más joven de la historia de Colombia y el más votado se va a empeñar, Sandra, en lo contrario. Al menos es lo que dijo en todo momento durante la campaña antes de esas elecciones, con la mayor participación de las últimas décadas y marcadas por la desmovilización de las FARC. El gran legado, precisamente, de la presidencia de Santos. Duque se opuso a ese pacto y prometió algunos cambios si llegaba a la presidencia. Así lo explicaba.
Aquí lo que se trata no es de destruir la integralidad de los acuerdos, sino hacer las modificaciones estructurales a todo aquello que represente una amenaza al Estado de Derecho. ¿Qué he dicho yo? El narcotráfico no puede ser un delito amnistiable. Porque si el narcotráfico es un delito amnistiable, con eso un delito político, seguimos dando un incentivo a que más grupos armados utilicen ese combustible del terrorismo para seguir cabalgando, amenazando a la sociedad colombiana.
Y por eso Duque ha prometido obstaculizar la participación en política de los líderes de las FARC antes de que rindan cuentas ante los tribunales. Uno de los debates más duros del nuevo Congreso se ha dado ya con la reglamentación de esa justicia especial de paz, el tribunal que se ha creado como parte del sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición del conflicto. Los cambios que promete Duque inquietan a las FARC y coinciden también con un aumento de las disidencias guerrilleras que empiezan a ganar fuerza como nuevos grupos al margen de la ley. Y con respecto a la otra gran guerrilla que todavía ejerce en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, Santos aseguraba la semana pasada que estaba todo listo para que Duque se pusiera manos a la obra y lograra una tregua bilateral, una idea que el nuevo presidente de Colombia siempre ha valorado, pero con ciertas condiciones.
¿Qué le ofrezco al ELN? Primero que se concentren previamente, con monitoreo internacional y con el acompañamiento de la fuerza pública. Que cesen, que suspendan todas las actividades criminales, que definamos una agenda en un tiempo perentorio para la desmovilización, el desarme y la reinserción. E inclusive estoy dispuesto a plantear que haya una reducción sustancial de penas para los máximos responsables, pero no la ausencia de una pena proporcional y efectiva. Ahora, si no aceptan ese marco, no tenemos más remedio que con la fuerza pública y con el aparato judicial utilizar toda la capacidad ofensiva y disuasiva para que ellos terminen llegando a la justicia.
Duque dice representar un nuevo tiempo en la política colombiana, pero ha sido el delfín del expresidente Álvaro Uribe, el senador más votado, azote de Santos y la figura más influyente del país. El nuevo mandatario colombiano ha defendido su independencia de Uribe. Dice no ser un títere de nadie, lo que cobra relevancia, especialmente ahora que Uribe está siendo investigado por la Corte Suprema por una presunta trama de compra de testigos contra el senador Iván Cepeda, que investigaba sus supuestos nexos con paramilitares. El proceso judicial contra Uribe ha supuesto un enorme terremoto en Colombia e Iván Duque ha dicho creer en su mentor. Va a ser sin duda su primer gran asunto como presidente porque él en todo momento durante la campaña dijo que iba a luchar contra la corrupción.
La denuncia permite focalizar, georreferenciar dónde está el delito y a partir de ahí obrar con cuerpos de investigación de la mano con los organismos de control para hacer lo que yo llamo la extinción de dominio express y quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio más la vida. Y eso obviamente tiene que ir acompañado de otra medida. Empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa ni sus dueños puede volver a contratar con el Estado colombiano y claramente tenemos que decir que para el corrupto no puede haber ningún beneficio penal, ni casa por cárcel ni reducción de penas.
También ha prometido que habrá espacio para las reformas económicas y educativas. Duque logró 10 millones de sufragios el pasado 17 de junio al imponerse al progresista Gustavo Petro, que ya ha iniciado su labor de oposición. Desde el Senado, Petro ha convocado marchas de protesta por el asesinato de líderes sociales en el país, más de 300 desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Y de esta forma empezará la legislatura de Iván Duque.
Una vuelta al mundo. Por la radio de todos.
Muchos enemigos lo quieren matar. Quieren verlo muerto, pero no podrán. El cartel es grande, está a reventar. Estoy orgulloso del Chapo Guzmán.
México atraviesa la época más sangrienta de su historia porque la fragmentación de los carteles de la droga, por la detención de los grandes capos y la diversificación del negocio ha llevado a una extensión de los delitos a nuevos territorios. Y como consecuencia, en México mueren asesinadas por día 85 personas, la mayoría por armas de fuego. Todo esto según datos que ha arrojado el Instituto Nacional de Estadística de México. Y una manera de entender la violencia que vive ese país es a través de la cultura y específicamente a través de la literatura. Por eso le doy la bienvenida a nuestro columnista de literatura y cultura, Horacio Marmurek. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Sí, es inevitable que la realidad de un país se hace porosidad dentro de la literatura y lo que se produce alrededor de ello. Uno de los ejemplos, un escritor que lo hace con buen pulso, pero también respetando mucho la idiosincrasia de México, es Elmer Mendoza, ¿no? Su último libro se llama Asesinato en el Parque Sinaloa. Vuelve a traer al zurdo, uno de sus personajes emblemáticos, y lo ubica en Sinaloa, un lugar donde no sé si está por ahí Elmer Mendoza.
Sí, aquí está.
Bueno, Elmer, decimos bien que hay veces es inevitable que la realidad penetre en la ficción.
Sí, de la se besan demasiado, de la son apartamentos estancos, eso es la mejor manera de verlos, pero tienen dependencias muy fuertes, y sobre todo los que trabajamos en el territorio, la violencia es muy impactante, de todo lo que ocurre y es muy fuerte para un creador eso. Pues la realidad es tan fuerte que uno no deja de verse influenciado por los hechos.
El personaje de el zurdo Mendieta vuelve en este asesinato en el Parque Sinaloa, si se quiere, ayudando a un amigo, corrido, y la verdad que las figuras que usted trabaja en los libros es lo de la ley que nunca termina de concretarse, como que en México hay veces, aunque se resuelva el asesinato, aunque aparezca el culpable, no todo termina de cerrar.
No, eso es uno de los agujeros negros que hay en nuestras leyes. Por ejemplo, si a ti te detienen infraganti tomando una bolsa de papas en un supermercado, te llevan preso y te pueden dar un año. pero si te pillan con un vehículo donde lleves 25 pistolas, Barrett, L6, lanzagranadas, no hay una ley que te juzgue. Tú con un amparo puedes conseguir no pisar prisión. Entonces eso es la necesidad de la transformación de las leyes. Entonces lo que hace es la literatura que lo refleja. Mi novela Balas de Plata, tema ese, cómo en México se puede atrapar al culpable, pero nunca se lleva a los jueces.
Uh-huh. Elmer, el elemento periodístico está siempre presente en sus libros y hoy hay una situación muy seria con el asesinato de muchísimos periodistas en su país, en México. ¿Es peligroso escribir sobre el narco desde cualquier trinchera en México?
Es peligroso escribirlo desde el periodismo. En la ficción no, hasta ahora ninguno de los autores que hemos tocado el tema hemos sido, digamos, ni siquiera nos han llamado la atención o algo así. Pero el periodismo sí, porque las conexiones con el supuesto mundo legal, es decir, casi siempre detrás de los asesinatos, y esto no es algo que se pueda comprobar, pero que es parte de la oralidad, digamos, de los mexicanos, que los matan no son los narcos, sino los socios de los narcos, los que lavan el dinero, los que se dedican a la política, los de cuello blanco. Entonces ellos sí, pues no quieren ser que se revele el estado en que viven, y son peligrosísimos. Entonces, para los periodistas es muy peligroso. Yo perdí un amigo, Javier Valdés, que era incluso amigo aquí de mi ciudad, que crecimos casi juntos. Al final le costó la vida, ¿no?
¿Y qué tanto usted se inspira en la realidad o se basa en la realidad para escribir sus novelas? Porque la verdad que parece que México en este momento es una novela negra.
México es una novela negra, lo has definido muy bien. Bueno, como todo novelista tengo una formación dentro del universo de la ficción por todas las lecturas que he hecho, y muchas de ellas gracias a las fantásticas, surrealistas e increíbles traducciones argentinas. Por eso soy un autor que escribe policíacas, pero que utiliza formas diversas que tienen, según dicen, que ver más con otros territorios literarios que con el territorio de violencia o de policíaco. Pero a mí me gusta mucho hacer esa mezcla y que los lectores de policíaco pues no se sientan que están leyendo una crónica periodística, claro, ¿no? Sino que están leyendo realmente de literatura, y la literatura tiene mucho que ver con el tema de las formas en que se cuenta, pero la realidad aporta, pues, sobre todo el aspecto del lenguaje. Entonces él es como un aprendizaje constante, digamos, el que hace uno con sus fuentes, y necesariamente pues a mí me tocó de todo el boom, y el boom pues era un planteamiento no solamente de historia, sino también un planteamiento lingüístico.
Uh-huh. El primero de diciembre asume Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, y él ganó con un discurso de cambio. Usted desde Sinaloa, ¿cómo ve la estrategia de pacificación del país que anuncia Obrador, que inició esta semana una gira por el país para llevar adelante esta estrategia y esta ley de amnistía que él propone para quienes se dedican al narcotráfico?
Pues la siento muy arriesgada, porque no puede partir del perdón en la mayoría de los casos. Desde luego hay todo un sector de delincuentes que quizá pudiera ser perdonados, pero yo creo que hay delitos que no pueden ser perdonados: el secuestro, el asesinato culposo, la trata de blancas, la prostitución infantil, eso no lo pueden tratar igual. Es decir, de una cosa es que hayan estado en campaña y otra cosa es que vayan a la realidad, y la realidad es violentísima. Incluso el tema de las bandas, que tendrán que hablar con ellos, tendrán que tratarlo con cuidado, porque es un tema bastante difícil. Hablo de las bandas de narcotraficantes y sobre todo la relación con Estados Unidos y las supuestas 12,000 puertas que hay de entrada de armas de Estados Unidos hacia México, que eso, bueno, es un punto importante que no lo han tocado. y que no pueden hablar de una pacificación si no quitan los instrumentos con los que se hace la guerra. Entonces, hasta ahorita lo veo bastante surrealista y muy riesgoso. Tengo mis dudas al respecto y de verdad es un punto que me preocupa, porque a veces esas posibilidades de perdón en un pueblo donde hay 60 millones de pobres, pues bueno, es una invitación a delinquir, ¿no?
Elmer, en todo esto, México siempre ha sido el gran sufriente del vecino mayor que tiene arriba, que de alguna manera fogonea este estado de violencia permanente. Hace algunos años hablábamos contigo de cómo era vivir en la cotidiana de México, ¿y empeoró un poco?
Empeoró bastante, ¿eh? Empeoró bastante, porque ahora lo que parece que los que ellos se han ocupado solo de un trabajo que tiene que ver con el muro, y que también es una idea surrealista, donde salgan que nosotros vamos a pagar ese maldito muro, y además que no serviría para nada. O sea, si alguna cosa saben, no solamente los mexicanos, sino todos los latinoamericanos, es como saltarse cualquier muro. Y creo que ellos, como es un problema muy grave, también es un programa de salud y de inversión de muchísimos millones, el que tiene que ver con el mundo de los adictos, y ellos no lo van a resolver. Y entonces este es un problema que se ha agudizado y que pues eso no se resuelve así de un plumazo.
Elmer Mendoza, escritor mexicano, le queremos agradecer aquí esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
No, al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, que lo pasen muy bien.
Era Elmer Mendoza, dramaturgo y cuentista de México. Y Horacio, te esperamos dentro de algunas semanitas aquí en Una Vuelta al Mundo.
Cuando quieran, Asesinato en el Parque Sinaloa, el último libro de Elmer Mendoza que ya se consigue en todas las librerías.
Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador Ignacio Guglielmi y a nuestro productor Cristian Brennan. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional, 011-6580-0870. Te lo repito, 011-6580-0870.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
Una dosis más, más, más poder.
En octubre, Brasil va a realizar elecciones generales y los evangélicos buscarán controlar un tercio del Congreso. El peso ideológico y político que alcanzó esta corriente religiosa en el país más grande de América Latina, la verdad que es muy fuerte. Y el voto evangélico fue determinante, por ejemplo, en las elecciones del expresidente Lula da Silva del 2002 y 2016, y así también en el ascenso y también en la caída de su sucesora, de Dilma Rousseff. En esta fase de preselección de candidatos que hay hoy en Brasil, en el cual participan 35 partidos políticos, todos están buscando seducir al voto evangélico.
Una Vuelta al Mundo Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Hoy recibimos a Lamia Gualalú, autora del libro Jesús te ama, la ola evangelista, que trata sobre el creciente peso de las iglesias evangélicas en Brasil. Lamia, ¿cuál es la influencia que están teniendo ya las iglesias evangélicas entre algunos de los principales candidatos a la elección presidencial de Brasil?
Bueno, tiene un impacto muy importante, porque se dice que los evangélicos votan mucho más, como se lo dicen los pastores. Entonces, ahora los candidatos están buscando apoyo para atraer al voto de los evangélicos. Ahora tenemos más o menos 50 millones de evangélicos en el país. Es un aumento excepcional, muy, muy importante. Un candidato que es de derecha o casi de extrema derecha, que es Jair Bolsonaro, que es casado con una evangélica, y eso le da ya en las encuestas un peso muy, muy grande en esta población.
Un hombre que efectivamente se ha caracterizado por sus discursos muy violentos, homófobos, entre otras cosas, pero no es el único que está, dijéramos, postulando de una u otra manera con ese apoyo que tienen las iglesias evangélicas. La primera en haberse presentado claramente como candidata evangélica en las elecciones del 2010 fue Marina Silva, pero parece que desde entonces esto está creciendo de manera importante. ¿Cómo explicar esta creciente influencia?
La cosa que es impresionante es que hasta ahora no se podía imaginar que los evangélicos podían tener un peso en una elección mayoritaria, o sea, como presidente, gobernador o alcalde. Las cosas cambiaron en 2016, cuando el alcalde de Río, es que es un ex obispo de Iglesia Universal, fue electo. Y eso marca un gran cambio, porque hasta ahora tenían sobre todo un peso en el Congreso. Y este peso es muy grande. Hoy tenemos 20% del Congreso que es evangélico, y ellos ahora pretenden doblar, alcanzar 150 diputados en esta elección. Y eso hace que muchos partidos que no tienen nada que ver con la religión, incluso el Partido de los Trabajadores de Lula, empezaron a llamar a pastores dentro de sus coaliciones.
Ahora bien, en ese sentido, ¿usted piensa, dada la situación como está evolucionando en Brasil, que recordemos, estas elecciones se presentan en una condición de crisis muy fuerte,
sí,
una parte del actual parlamento con decenas y centenas incluso de senadores o diputados acusados de fraude y malversación, muchos de ellos evangélicos, ¿cómo es posible que son acusados y se pueden volver a presentar?
Porque la izquierda, de hecho, no supo hablar con esta gente. Entonces, al final, cuando uno pregunta a un brasileño por qué le va bien, hasta cuando le iba bien en 2010, decía, porque Dios me ayudó. Al final, Dios tiene un papel cada vez más grande en la vida de la gente y entonces en su agenda política.
Una cosa que llamó mi atención, no solo tiene influencia al interior del Congreso, sino que, por ejemplo, han exigido del gobierno que, en el caso de la representación de la Embajada de Brasil en Israel, sea movida de Tel Aviv a Jerusalén. Es un peso que va ya directamente en el plano internacional también.
Exactamente. Eso es la primera vez que vemos este cambio. Y, de hecho, por ejemplo, el alcalde de Río, cuando ganó, fue a Jerusalén para festejar su victoria. Entonces, ahora sí tienen un peso. Vamos a ver, va a depender del próximo presidente, pero con un presidente que sigue de derecha como ahora, hay un riesgo de un cambio muy importante de la política internacional de Brasil desde este punto de vista. ¿Sí?
Pues ya estamos llegando al final. No nos queda sino agradecerle a Lamia Gualalú su presencia en nuestros estudios y a ustedes decirles hasta muy pronto. Gracias por su atención.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Hablar de mujeres y concretamente de cómo levantan la voz las feministas del mundo musulmán. En Marruecos enfrentan campañas como la que dice "sé un hombre y cubre a tu mujer", a la que las feministas responden al grito de "sé una mujer y sé libre". Y también hay mujeres que sufren una doble discriminación y son las que pertenecen al pueblo saharaui.
Radio Nacional de España.
Jimmy El Galia, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos por Marruecos. 3 años y 7 meses confinada en el Ayun, en el cuartel de la Compañía de Intervención Móvil. Durante los interrogatorios fue torturada.
Yo estuve una desaparecida entre el año 87 y 91. Durante 3 años... y 7 meses al instar de con Aminatou Haidar, el grupo de Aminatou Haidar, otras compañeras y compañeros.
Los ojos permanentemente vendados, con la misma ropa 2 años y completamente aislada.
Sin poder salir al sol, sin poder hablar entre nosotras, no podíamos lavarnos, la comida siempre con pequeños insectos negros y los gusanos.
Las mujeres saharauis sufren las mayores injusticias. Las autoridades marroquíes en los territorios ocupados ejercen sobre ellas violencia diaria, verbal, física y también sexual. Maima Mahmoud Abdeslam es delegada del Polisario ante la ONU en Ginebra.
Mis compañeras me han contado que han sido violadas por pedazos de pan. Me han contado que fueron que los marroquíes, por ejemplo, en las cárceles, donde estuvo el grupo de desaparecidos más de 16 años, Me decían que los soldados hacían de ellas lo que quisieran.
A pesar de las constantes violaciones de sus derechos, las saharauis logran mantener activa su participación en todas las esferas de la vida pública y privada.
Efectivamente, las mujeres hoy en día son las que llevan las células de resistencia contra la ocupación en el Sáhara Occidental, y son las que salen a la calle, son las que organizan, y son las, bien decir, son las que pagan el precio más alto de esta ocupación.
Su posición de liderazgo no se limita a los campos de refugiados, también fuera son un ejemplo de lucha y perseverancia.
La mujer saharaui ha logrado sobrepasar fronteras, pues las mujeres son las que construyen y llevan a cabo la administración de los campamentos. Cuando vas, por ejemplo, a los campamentos, todo lo que es la educación, la sanidad, la administración es llevada casi al 90% por mujeres. Y aquí, en, por ejemplo, en la diplomacia.
Su resistencia no pasa solo por la oposición política y la manifestación pública. Resisten también manteniendo viva su identidad como pueblo, transmitiendo su cultura y sus costumbres.
Lo que realmente nos queda es nuestros valores como saharauis: el respeto, el pacifismo, la no violencia contra las mujeres. Y realmente son cosas que ya no ves en el mundo árabe. En el mundo árabe las mujeres son sumisas, son maltratadas.
Cada año, el Consejo de Seguridad de la ONU vota para renovar su misión de paz en el Sáhara Occidental. Las saharauis piden no solo que se renueve esta misión, la MINURSO, sino que además amplíe su mandato para incluir la vigilancia de los derechos humanos.
Marien Hassan, cantante del pueblo saharaui, nos despedimos del programa de esta semana.